Al papá de Julián Dobra de la Canal, este hecho lamentable, tristísimo que ha ocurrido en la ciudad de General Roca, que es Tomás Dobra. Estamos con Marcelo Hernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Omar me habla?
Por supuesto que sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, dentro de todo bien, pero bueno, no puedo decir que estoy plenamente bien porque me da una, sigo con tremenda tristeza y la indignación que en vez de aplacarse va en aumento. Bueno, los saludo a usted y a su compañera Marcela.
¿Cómo le va, Tomás?
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Antes que nada, le quería preguntar si le ha sorprendido, le ha llamado la atención esta postura que ha tenido la defensa de estas cinco personas imputadas, que considera que deben estar libres, que no se hicieron bien las cosas, que considera que hubo un apresuramiento por parte de la justicia en detener, y que ahora, la semana que viene, tanto la querella, su abogado, el doctor Pineda, como el abogado también de la mamá de Julián y la fiscalía, tienen que presentar pruebas, y luego va a decidir el juez Emilio Stadler cuál va a ser la determinación que va a adoptar. Todo esto le llamó la atención. ¿Cómo está viviendo esta nueva situación, por favor, usted?
Bueno, mire, le digo que no me sorprendió nada, porque bueno, la defensa hace su trabajo y por supuesto que trata de, digamos, sacar de la situación a sus defendidos. Yo entiendo perfectamente eso, y de hecho, bueno, con toda lógica piden mayores, digamos, más indicios, más pruebas, como para que estas personas sigan en esta situación y vaya avanzando, digamos, el proceso y, digamos, la resolución del caso. Pero desde mi punto de vista, calculo que la audiencia fue hace dos viernes atrás, o sea, hace unos 15 días. Bueno, y tuvo unos visos así como de prolijidad desde mi punto de vista. Está más allá de un pequeño incidente que hubo con, no incidente, pero contratiempo, donde el juez decide sacar a las, digamos, al parte del público, que no sean padres de los imputados, y de hecho a todos los periodistas que ya se habían acomodado de distintos medios acá regionales. Bueno, esto forma parte, desde mi punto de vista, en principio, porque después le voy a dar una idea de lo que fue, desde mi punto de vista, la audiencia. Esto forma parte de algo que yo veo que es, no tienen, me parece, y o se los quiero preguntar a ustedes, a los jueces, a los fiscales, el tema de los menores. ¿Qué es un menor imputable? ¿Cuándo no es imputable? ¿Qué pasa con menores ante crímenes comunes, ante crímenes complejos y ante crímenes muy complejos y muy graves? A mí me da la impresión que eso no está claro, porque todo el tiempo se está discutiendo sobre ese tema. Donde, por supuesto, la defensa los toma a los acusados como niños inocentes, y bueno, y nosotros de este lado podemos estar viendo, podríamos estar viendo criminales o posibles criminales. Entonces, yo, desde mi entender, creo que las audiencias deberían ser públicas absolutamente, y negar eso, bueno, es algo para mí inexplicable o inentendible. Eso por un lado. Y por el otro, yo pienso que en todo este tiempo la fiscalía, no sé si ha llegado a enriquecer, digamos, de pruebas e indicios, a enriquecerse de pruebas e indicios para poder sostener, digamos, la presión preventiva de los cinco imputados. Eso lo vamos a ver, porque todavía falta unos días. Por lo que entiendo yo, por lo que sé de afuera, digamos, que están trabajando contra el reloj. Han hecho nuevos allanamientos, sé que tienen incautados, por ejemplo, un montón de teléfonos particulares, de personas, y bueno, y entre otros otros elementos. Algunas de las personas que estaban buscando, todavía creo que, por lo menos hasta hoy, no las habían encontrado. Y bueno, y estamos con muy pocos avances ante un crimen tan atroz, tan salvaje, espeluznante, inexplicable.
A mí me gustaría que usted le contara a la gente que lo está escuchando, por favor, que quizás no sabe bien del caso, ¿cómo es toda esta situación para llegar después al hallazgo, por favor? ¿Cómo es toda esta situación que le ha tocado revivir a usted cada día, en cada momento, de no saber dónde estaba Julián?
Bueno, yo tengo muy seguro de lo que le digo. Que
por eso lo queremos escuchar a usted, Tomás.
Bueno, gracias, Omar, muchas gracias. Desde que nosotros nos percatamos que Julián está desaparecido, que son unos 3 o 4 días después de que eso, más o menos, digamos que tenemos el tiempo del día que ocurrió eso, bueno, haciendo la denuncia, yo ahí tengo un tema con uno de los fiscales actuales, porque esto tal vez ya lo conté, pero el fiscal que estaba el primer día que nosotros denunciamos, que fue el día 21, a la noche, Julián desapareció entre el día 16 y el 17, o sea que ya llevábamos 4 para 5 días. El fiscal, Marcelo Ramos, él estaba a cargo de la fiscalía en ese momento. Y, bueno, él estuvo el día 21, el día 22, y creo que ya el día 23 no estaba más, digamos, por cuestiones de arreglos de turnos entre fiscales, dejó otro fiscal. Y yo lo que le tengo le reclamo, que todavía no me lo explicó, o sea, no me dio explicaciones muy claras, porque más que decir que, bueno, los turnos acordados fueron respetados, por eso se fue. Pero yo lo que le digo es que no se dio cuenta que estaba ante un caso grave de desaparición, de varios días, y bueno, se fue. Y dejó a otra fiscal, a la doctora Verónica Villarruel, que, bueno, podría dar detalles, pero ya yo ya lo estuve diciendo. Pero yo no tuve buena comunicación con ella, jamás me recibió ella personalmente. Yo iba a la fiscalía casi prácticamente todas las mañanas, incluso después con la policía y más tarde con la brigada de investigaciones, hasta muy tarde en la noche. Pero la fiscal a mí no me recibió nunca. Y las contestaciones que me hacía, digamos, porque los tengo por WhatsApp, que lo podría mostrar en algún momento que me reclamen, bueno, la atención fue muy fuera de lugar, dado cómo terminó tan triste, digamos, el final de Julián. Entonces, yo ya estoy, bueno, muy en desacuerdo con el funcionamiento de la fiscalía en general, incluso ahora. No estoy de acuerdo. No le puedo dar una noción técnica porque no la sé, pero que las cosas no se llevan así. Y después me fui enterando también, porque hay gente que me llama, me escribe, que ha tenido así dramas parecidos con gente desaparecida, con gente asesinada. Bueno, hay unos cuantos que todavía están en veremos desde hace ya meses.
Tomás, usted...
Los avances...
Sí, no, le quería marcar esto que usted lo dijo después de la audiencia de días atrás, hablaba con colegas y marcaba esto, ¿no?, de la desprolijidad con la que se trabaja, bueno, del mal manejo que se hace a veces de determinadas situaciones, ¿no?, desde la justicia.
Es que a mí me cuesta creer, visto que yo tengo algún roce con parte o con toda esta gente, en el sentido que, bueno, yo trabajo en la Facultad de Derecho, y de hecho, personalmente, de la gente que trabaja en tribunales, conozco un altísimo porcentaje, pero muy de cerca, algunas personas. Y otros, bueno, otros son docentes, otros han sido exalumnos, por ejemplo, el caso de la doctora Villarruel. Bueno, o sea, tengo una noción de la gente que trabaja ahí adentro. Lo que sí... Yo sabía, como todos, que pensamos que hay, digamos, fallas y errores, pero ahora, desde adentro, con un tema personal y tan espeluznante y tan asqueroso, digo yo, disculpen, bueno, veo que, por lo menos para tratar, o sea, con el crimen grueso, por decir grueso, la impresión que no están preparados. o gente que va vestidito de traje, mujeres muy bien vestidas, van, pero, o sea, viven otra realidad. Uno lo ve como si fuera allá arriba un palco. Y nosotros abajo, cada cual, digamos, con mayores o menores problemas, hasta que nos toca, el salazo, que le puede ver un rayo para acá, otro para allá. Y vivimos, digamos, otra realidad. Y eso es algo que veo, que reclamo y voy a reclamar, incluso hasta pues, si llegan a resolver algún día este caso.
Bueno, usted habló también, puede ser, pidió que se investigue una expareja y cuestiones relacionadas con lo laboral de su hijo.
Sí, porque había tenido unos cruces en el trabajo que le costaron justo previo a la semana previa a Semana Santa, porque él desaparece el jueves, digamos, entre el miércoles, pero creemos que el jueves 17, pero el fin de semana anterior él tiene un encontronazo con gente de donde él trabajaba, porque él era profesor de educación física, pero él también trabajaba de seguridad, tenía credencial de seguridad, y uno de los trabajos que hacía era cuidar el cementerio parque de acá de la ciudad de General Roca, en los horarios que van desde las 22 hasta las 6 de la mañana. Ahí tiene una serie de algún altercado con uno de los empleados, no de la empresa de seguridad, sino de la empresa de cementerio. Y donde esa persona incluso lo denuncia, Julián. A partir de esa denuncia, la empresa de seguridad de San Jorge, bueno, decide, después de unos largos, largas reuniones entre abogados y personal de la empresa, decide suspenderlo y nunca le dicen a él su situación real, que lo estaban echando. Incluso demanda la carta de documento que él nunca ve. Y le digo más, acá yo tuve que ir a nos ofrecieron pagarnos a nosotros los días liquidado, donde, bueno, primero que para mí, o sea, lo despiden con justa causa, según él. Bueno, para mí eso no es una realidad, porque es la palabra de una persona que discute con otro y ellos toman los dichos de ese hombre que lo denuncia. Eso le digo. Y después el maltrato directo por su jefe, ¿dónde le toma el pelo? Eso es, Julián habla conmigo, me dice, yo le digo, anda a denunciar por favor a la delegación de trabajo. Él va el día miércoles, pero le dan un turno para el lunes a las 8:30, a que no llega nunca. El jefe de él le tomó el pelo, todos decían, no, Julián, no te preocupes, esto ya va a estar, pero bueno, lo iba suspendiendo todos los días. Yo le decía, anda y presentate por favor, porque si no van a tener, digamos, te van a echar por no presentarse. Bueno, y ahí también tuvo una historia que me contó que alguien ahí lo amenazó, que alguien de la empresa, que bueno, así que yo quisiera que se investigue a toda esa gente, todo.
¿Y la cuestión de la pareja, de la expareja?
Y la pareja también. Porque yo quiero que vean todas las cosas, porque con su expareja ellos tenían una relación así como la media hora, como tóxica, donde discutían y que bueno, se arreglaban, se peleaban, pero con cosas bastante... donde yo le decía, bueno, deja a esa mujer, pero bueno... yo quisiera que investiguen todo alrededor, qué sé yo, la gente, su familia, las cosas, porque, o sea, creo que en este caso, y encima que por un lado no avanza, deberían ver todas las opciones que podría haber, y que yo se las estoy, o sea, se las estoy dando. Puede haber más opciones que no sé, le digo, la verdad que claro. No, yo no tengo ni una sospecha, digamos, precisa, como pasa en algunos casos, daré el golpe, lo he escuchado con situaciones relativamente similares donde la gente dice que, bueno, sospecha de algún personaje relacionado con la política, bueno, yo no tengo ninguna. Tengo un montón, pero todas agarradas de los...
Claro. Sí,
bueno, dentro de la fiscalía.
Usted lo que pide es que se investigue y se vaya descartando para... Todo absolutamente a todo.
Exactamente.
Y veía también
y eso
que...
es muy lento, pero yo, o sea, no es dinámico. Tengo ahora ya no hay mucho que hacer, porque, bueno...
Perdón, Tomás, ahí lo estamos perdiendo un
poquito.
Es como
que estamos viendo mucho el celular y no lo podemos escuchar bien la parte final.
Disculpe, me preguntó, le repito. ¿Me escucha ahora?
Ahí sí, se escucha más, sí. Sí, ahí se escucha más limpito el sonido. Quería consultarle también porque, bueno, están, no sé si tienen que ver ustedes, pero veía que hay, ya se está organizando para una nueva marcha.
Sí, en eso, bueno, ahí estaban hablando que vamos a organizar una marcha para el día martes, ay, no tengo en mente la hora, pero sería alrededor de las 6 de la tarde.
Martes 27.
No tengo certeza. Uh-huh. Sí, es martes 27, pero ese mismo día prosigue, digamos, la audiencia suspendida de ayer, digamos, donde la fiscalía y nosotros, la querella, vamos a tratar de, digo, vamos, pero bueno, de defender la posición querellante, por decir, contra los imputados. Así que, no sé, espero que no sea muy larga, porque si no me va a pasar una otra vez que no pude participar de la marcha. También coincidió con la audiencia anterior.
Claro. Bien, bueno, y el martes está la audiencia desde la mañana, ¿no? ¿Comienza? ¿Sigue el cuarto intermedio?
No, mire, también me tengo que dar, pero creo por lo que dije para hacer la
inauguración. No lo escuchamos bien esta parte final, Tomás, no lo escuchamos bien esta parte final. ¿Qué me decía?
A partir del martes a las 12:30. Y bueno, quiero decir, no es solamente la difusión, la publicidad que nos están dando ustedes.
Sí.
Y yo con una bronca que no se me aplaca, sino que me va en aumento. Sigo teniendo bronca con el sistema, con las leyes últimas que se fueron, se ve que polulando, subleyes, donde está el garantismo, entonces sueltan a los delincuentes o los protegen de una, digamos, por encima, le dan privilegio. Entonces tienen el delincuente un privilegio, bueno, y la víctima no, está con la pata arriba de la justicia, o de la justicia injusticia, o de la, mira, lo corrijo todavía, poca justicia, porque dentro de toda esta justicia hay algunas personas que estarían en condiciones o hacen algo, pero la gran mayoría, con las leyes del sistema, con las capacidades, digamos, pobres que tienen, bueno, es muy difícil. Y encima, ¿qué hacen? Promocionan el delito. A mí me da la impresión, y esto es muy personal que le voy a decir, que la justicia, injusticia, poca justicia, les afila los cuchillos y les carga las armas a los delincuentes. Porque más allá de la cuestión personal mía, digamos, siguiendo su accionar, es realmente, parece a propósito que es para joder a la población, o sea, no sé, alguien me tendría que dar una explicación más lógica. ¿Qué están haciendo? ¿Qué, a ver en qué avanzan? ¿Cómo resolvieron crímenes anteriores? Porque hay una suma impresionante de crímenes, incluso en toda la región, pero acá en Roca, exclusivamente, hay crímenes sin resolver todavía. Y que donde están actuando los mismos los mismos protagonistas al lado de la justicia, los mismos fiscales, bueno, si no resuelven o queda ahí, no, nadie dice nada, no hay sanción, pareciera, al contrario, se lo va elevando, se le va dando premio, por decir, van subiendo categoría por tiempo. No sabría, realmente es no tengo muchas palabras, pero bueno, tengo que decir lo que pienso, porque esta es la única oportunidad que tengo. Esta es la situación por la que he pasado, por la que estamos pasando, porque nunca pensé yo que me podía pasar muchas cosas, pero no esta tragedia tan espeluznante, tan tétrica. Escúcheme, no sé si ustedes si buscan en YouTube, sí. Ya hay un documental hecho en Colombia, pero preciso, con datos precisos de 45 minutos, creo, por un youtuber tipo Cámara del Crimen, acá como funciona el periodista Canaletti en el TN. Muy preciso, yo creo que tenía, o sea, con algunos errores, pero le digo esto, creo que sabía más del caso, mira, parece chiste, que los fiscales Calarco y Ramos. Para colmo, otra cosa, que yo le contaba que un fiscal se me fue cuando recién empezamos el caso de desaparición. Pero ayer, bueno, faltó la fiscal principal. O sea que ya no, nunca jugamos con el equipo completo, no sé qué decirle. Ha tenido su motivo, yo no lo dudo, no sé cuál ha sido el problema, enfermedad o no sé qué, pero me quedé, nos quedamos nosotros con la defensa solo con Marcelo Ramos. Quiero decir, a mí parece que se burlara. Estoy enojado, estoy digamos, ese enojo. Tiene que hacer muchas cosas para hacerme paz.
Absolutamente entendible, Tomás.
Bueno, agradecemos que nos atienda, que siempre que lo llamamos nos atiende gentilmente. Usted sabe que acá puede decir lo que quiera. En nuestras notas usted puede decir lo que quiera, no tenemos ningún tipo de inconvenientes en eso. Así que le agradecemos que siempre que lo llamamos nos atienda. Muy amable ha sido.
Sí, bueno. Ha sido muy amable usted también, que lo conocí personalmente ya hace unos días y me pareció un periodista serio, respetuoso. Y bueno, y lo único que digo es que, bueno, que nos ayuden a difundir esto, a ver si tiene alguna resolución. Y no me queda más que pedir justicia por Julián y también por todos nosotros. Así que los saludo, un abrazo, hasta pronto, sería.
Hasta abrazo luego. Grande.
Hasta luego. Realmente lo conocí en persona, ¿no? Para sumar una nota, Marcela, a Tomás Dobra, papá de Julián. Este caso que él está pidiendo por todos los medios que lo ayuden. Él dice que él no quiere, cuando charlábamos con él, a ningún perejil, dijo.